Si hay algo que caracteriza esta época, es la rapidez con que estamos viviendo. Las personas viven en un constante ajetreo, moviéndose de un lado para otro, cumpliendo con todas las obligaciones que tienen por delante, muchas veces sin saber a dónde se dirigen. Siempre ocupados, siempre apresurados. Muchos cristianos también son así, viviendo en esa vorágine, bajo el vulgar agobio de la rutina diaria, como dice la canción, sin detenerse hacia dónde se están dirigiendo realmente. Y antes que se den cuenta, sus días en esta tierra habrán pasado volando, al igual que los días de las personas que no tienen al Señor Jesucristo. Y hay algo que debemos preguntarnos. ¿Cuál es el propósito para el cual estamos viviendo? Ustedes me contestarán inmediatamente: oh pastor, para la gloria de Dios, para disfrutar, para gozar de Él para siempre. Pero realmente nosotros estamos viviendo para la gloria de Dios. Si queremos vivir vidas productivas como cristianos, debemos estar alineados con los propósitos de Dios. Yo quiero que vayamos a Lucas capítulo 5 y leamos de los versículos 1 al 11 para que veamos cómo el Señor ayudó a unos pescadores a poner sus vidas en la dirección correcta. Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándole todo, le siguieron. Muchos eruditos, muchos comentaristas tienen opiniones divididas en relación a que si este evento es el mismo cuando Jesús llama a estos hombres, el cual se encuentra registrado en Mateo 4, 18 al 22 y Marcos 1, 16 al 20. Nosotros no vamos a contestar esa interrogante. Lo que sí sabemos es que en Juan capítulo 1, versículos 35 al 42, se registra el primer encuentro entre el Señor Jesucristo y Pedro. Este evento que se relata aquí, dicen los comentaristas, tiene lugar un año más tarde. Santiago y Juan, y quizás muchos otros, como el hermano de Pedro, Andrés, quien también está sin nombrar aquí, estaban presentes. Pero el punto central de nuestro texto es ese encuentro, ese nuevo encuentro entre Pedro y el Señor Jesucristo. Todos esos hombres habían conocido a Jesús y habían empezado a seguirlo, pero no estaban completamente comprometidos con Él y con su misión. Y en este evento vemos cómo el Señor redirige sus vidas. Si hay una enseñanza que podemos tener aquí, hermanos, es que uno de los propósitos más excelsos que podemos tener en nuestras vidas no es estar corriendo de un lado para otro. No es estar buscando las cosas de este mundo, es pescar hombres para Cristo. Y eso lo vamos a estudiar viendo nuestro primer punto, el contexto. Nos dice el versículo 1 que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Él está allí predicando la palabra, las personas deseosas de oír el mensaje del Evangelio se acercan a él. Aparentemente eran tantas personas que él necesita tener un espacio para poder predicar entre él y las personas que estaban allí. Nos dice el texto en el versículo 2 que él vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y allí habían unos pescadores que estaban lavando sus redes. Entra en una de esas barcas, la cual era de Simón, y le ruega que la parte de tierra un poco. Y sentándose en la barca, él empieza a enseñar a la multitud. Señores, hermanos, qué práctico era el Señor. Él no se limitaba a predicar en la sinagoga. Él no estaba atado a tener que predicar en un púlpito, sino que él ve las personas, ve su necesidad y les predica desde una barca. Allí estaban las almas deseosas de recibir el alimento espiritual. Y esa incomodidad de no tener una plataforma donde predicarle no paró al Señor, sino que sube esa barca y les predica el Evangelio de Jesucristo. Lo segundo que vemos es el mandato que el Señor da a Simón en el versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Él se dirige primeramente a Simón en singular y le dice, lleven el bote mar adentro. Eso es a aguas profundas. Y luego dice en plural, echad vuestras redes. Las redes eran muy pesadas y tenían como unas campanas de plomo en los bordes para que se pudiesen sumergir rápidamente. Aquí vemos que en el bote había más personas junto con Pedro y con el Señor. Humanamente hablando, la orden que el Señor Jesucristo le dio a Simón de ir mar adentro y echar las redes era algo extraño. Porque imagínense, él lo había conocido, aquí está él predicando la palabra, era un carpintero, y ese carpintero le está diciendo a pescadores experimentados cómo deben atrapar peces. Le dicen que vayan a un lugar en un tiempo inadecuado, o sea, que fuesen a aguas profundas y aparentemente era cerca de mediodía. Ustedes saben, o los que no lo saben, es así, a mediodía cuando el sol calienta mucho, los peces van a más profundidad y no es tan fácil pescar. En ese momento la pesca no era buena, pero ese fue el mandato que el Señor le dio a Simón. Lo tercero que vemos en el texto es la respuesta que Pedro le da al Señor. Le dice, maestro, nosotros hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada más. En tu palabra vamos a echar la red. Echan la red y nos dice el texto que encerraron una gran cantidad de peces y la red se rompía. Ellos hacen señas a los compañeros que están en la otra barca para que vengan a ayudarles. Ellos vienen y llenaron ambas barcas de manera que se estaban hundiendo. Implícito en el texto, en la orden del Señor, estaba el hecho que él sabía el lugar donde había que echar la red. Y él sabía que en ese lugar iba a haber una gran abundancia de peces. Pero también vemos aquí la omnipotencia del Señor. Él dirigió a los peces para que estuviesen en ese lugar de manera que fuesen atrapados por la red. ¿Qué hemos visto hasta aquí? El contexto, el Señor predicando la palabra que sube a la barca. Lo segundo, el mandato que le da Simón, que vaya mar afuera y que allí echen la red. La respuesta de Simón del esfuerzo que habían hecho durante toda la noche y que no habían pescado nada. Y veamos ahora, en cuarto lugar, la reacción de Pedro. Imagínense, suben esta red llena de peces y Pedro lo ve. Y sabe que es imposible que a esa hora, en ese lugar, hubiese tal cantidad de peces. Y dice el texto que él cayó de rodillas ante Jesús y le dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Cuando él dice, apártate de mí,
Él no le está diciendo al Señor que se fuera del bote, sino que él está reconociendo de una manera sincera y humilde la grandeza y la santidad de Cristo. El asombro, mis amados hermanos, el miedo se había apoderado de Pedro y de sus compañeros, porque estaban apercibidos que ese hombre que tenían ahí era Dios, Cristo, el Dios encarnado. Le dice, apártate de mí, Señor, un término equivalente a Dios. Y nos dice el texto que él cayó de rodillas frente al Señor. Lo más seguro, eran botes grandes, botes de pesca, donde habían varios pescadores. El Señor estaba sentado en el bote, tranquilo. Y él, viendo todo esto, se tira cae de rodillas frente al Señor. En quinto lugar, vemos la respuesta del Señor. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. No temas, porque él estaba asustado, ¿eh? Desde ahora serás pescador de hombres. Pedro, desde hoy tu vocación va a cambiar. Tú has pasado toda tu vida pescando peces, pero ahora tú vas a pescar hombres. Antes tú estabas pescando peces que tú lo tomabas vivo del agua y cuando subían a la barca morían al poco tiempo. Pero ahora tú vas a pescar hombres que están muertos en delitos y pecados y les será impartida la vida de Cristo a esos hombres. Tú vas a ser ahora un instrumento en la mano de Dios para esto. Desde ahora en adelante vas a ser un pescador de hombres, hora tras hora, día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Tú vas a estar envuelto en esta grande y gloriosa tarea. ¿Qué aprendemos de todo esto, hermano? ¿Cuáles son las aplicaciones que podemos sacar de aquí? El ganar almas para Cristo debe ser una prioridad en nuestras vidas y no los negocios de este mundo. Óigame bien. El ganar almas para Cristo, el ser pescadores de hombres, debe ser una prioridad en nuestras vidas. Y nuestra prioridad no deben ser los negocios de este mundo. Con esto no estamos diciendo que cada uno de nosotros debe dejar su trabajo secular para entregarse a tiempo completo al ministerio de predicar el Evangelio. Aquí sí hay muchos hombres que Dios los llamará o los está llamando a servirle a tiempo completo en el ministerio, como llamó a Pedro, pero no todos tienen ese llamado. Muchas personas piensan que es más espiritual estar a tiempo completo sirviendo al Señor en el ministerio que estar en un trabajo secular. No. Esto no es así, hermano. Nosotros podemos ser fieles y efectivos para la obra de Dios en nuestros trabajos seculares. Aquí lo que estamos viendo es un asunto de dones y llamamiento. Pero el punto es, y quiero que me oigan bien, si somos seguidores de Cristo, debemos tener ese propósito en nuestras vidas. Hermanos, el propósito de ganar almas para Él, y no el propósito de gastarnos en el mundo, siendo exitosos en el mundo. No debemos vivir para hacer tesoros en la tierra, sino para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todas las demás cosas nos serán añadidas. No importa cuál sea tu medio de vida, tu fin principal debe ser glorificar a Dios y tu meta debe ser un testigo de Cristo a través de tu comportamiento, de tus actitudes, de tu palabra. Pero esto requiere un cambio de mente. Tú debes empezar a ver a las personas como Cristo la vio y tú debes empezar a verte a ti como el representante de Cristo en los círculos donde te desenvuelves, donde tienes una esfera de influencia. Las personas con las cuales tú tienes contacto día a día, ese es tu campo misionero. Pero ¿qué sucede con nosotros? Estamos tan afanados en salir adelante con nuestras carreras, con nuestros trabajos, en descollar socialmente, en descollar profesionalmente, económicamente, lo cual no es malo si está en un orden de prioridades correcto, que nos hemos olvidado a lo que Cristo nos ha llamado. Y oye, lo que quiero que hagamos es una reflexión hacia dónde vamos a dirigir nuestras vidas. Este es el punto. Esto fue lo que el Señor hizo con esos hombres. Ellos estaban tranquilos ahí pescando. Y digo que en Juan 1, 35 al 42, esos hombres habían conocido al Señor, pero habían ido a sus labores. Es lo que entendemos que dice el texto. Y aquí están esos hombres con la pesca más exitosa de toda su carrera. Dos botes llenos de pescado que probablemente valían una fortuna en el mercado local. Y con esa pesca, con el dinero de esa pesca, ellos iban a resolver muchos de sus problemas. Ya tú sabes, todo lo que me hace falta para la casa. Los muebles nuevos, la ropa nueva que me hace falta, comida asegurada, unos chelitos que voy a tener ahí guardado para cualquier emergencia. ¿Pero qué dice el texto, hermanos, que hicieron esos hombres? Fueron al mercado a vender los peces. Versículo 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo, le siguieron. Dejaron lo que era su vida, mis amados hermanos, los botes, los peces, los negocios, todo. Y el Señor dice en Lucas 18, 29, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Todas las cosas cambiaron desde ese momento para esos hombres por lo que Jesús hizo, por lo que Jesús les dijo. Ellos habían vivido de la pesca, es verdad, pero ahora tenían una prioridad, un llamado más glorioso, y era ser pescadores de hombres. El Señor Jesucristo y el propósito que Cristo le había dado para su vida los había cautivado. Esa es la pregunta que debemos hacernos hoy, mis amados hermanos. ¿Para qué estamos viviendo nosotros? ¿Estamos viviendo para el propósito que Cristo tiene para nuestras vidas? Yo no estoy diciendo que tú debes tener grandes dones de evangelista. No estoy diciendo que debes ir a tiempo completo al ministerio si Dios no te ha llamado, ya que no todos son llamados a tiempo completo. Lo que significa es que si tú has conocido a Cristo como tu Señor y Salvador, ya tu vida no es tuya. Ya tú no puedes estar queriendo vivir para ti, viviendo para tus propósitos, sino que debemos vivir para la gloria de Dios, para gozar de Él para siempre. Y una de las maneras de glorificar a Dios es ganar almas para Él, usando los dones que Él nos ha dado para ayudar en la gran tarea de pescar hombres y mujeres para Cristo. Porque donde Cristo te ha puesto a ti, en el lugar, en la esfera donde tú te desenvuelves, no es para que tú pases desapercibido, no es para que tú seas de la policía secreta, no es para que nadie sepa que tú eres un cristiano. Tú estás ahí para predicar el glorioso evangelio de Jesucristo. Y al final de tu vida, el éxito que has tenido no se va a medir por el dinero que tú tengas en una cuenta bancaria, o por las cosas materiales que tú hayas acumulado, o por lo lejos que llegaste socialmente o intelectualmente. Estas cosas se van a quedar. Tu éxito, si podemos decir que hay éxito, porque Dios es que nos da todas las cosas, es el saber qué tan fiel tú fuiste utilizando los dones que el Señor te dio, y qué tanto los usaste para su gloria, y qué tantas almas vinieron al conocimiento de Cristo a través de esa administración. No importa si es a través de la predicación, por tu testimonio, por la ofrenda que diste para apoyar hombres en el ministerio, por tus buenas obras, por tu servicio, sea lo que sea que hayas hecho para Dios, en el cielo van a haber personas ganadas para Cristo por tu ministerio. Hermanos, y eso es glorioso, el saber que tú no estás viviendo aquí en la tierra para ti, sino para el Señor y para su reino. Y si tú quieres ser un pescador de hombres, debes hacer ese cambio, debes tener ese cambio de mente en tu vida. No podemos seguir viviendo para nosotros, sino para aquel que se entregó y murió por nosotros. ¿Cuál ha sido nuestra primera aplicación? La prioridad de nuestras vidas debe ser ganar almas para Cristo, ser pescadores de hombres. La prioridad de nuestras vidas no pueden ser los negocios de este mundo. Y aquí hay muchos hombres con muchos dones y muchos talentos que deberían estar sirviendo más tiempo al Señor y no lo están haciendo. se están entreteniendo con los espejitos y las cosas que el mundo les está brindando. Segunda aplicación. Para pescar hombres para Cristo, debemos obedecerlo en su soberana voluntad. El Señor lo primero que le pide a Pedro es que aparte la barca de tierra. Él sube a la barca, se sienta y enseña a la multitud desde allí. Luego le dice, le da un segundo mandato. El primero, Pedro lo obedeció. El segundo, le dice, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Recordemos lo que dijimos, Pedro es un pescador profesional y el Señor Jesús es un carpintero que le está diciendo lo que debe hacer. Ellos han pasado toda la noche en alta mar. Esos hombres están cansados. No habían pescado nada. Y él se lo dice al Señor. Versículo 5. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. En tu palabra echaré la red. Y la obediencia de él resultó en una pesca superabundante. Una pesca milagrosa. ¿Qué vemos aquí? Las grandes bendiciones que recibimos cuando obedecemos al Señor. ¿Qué mandato más raro que bogara mar adentro y que echara la red allí? Cansado, bregar con esos implementos de pesca, ponerle los plomos, tirarlos al agua. Pero ese hombre obedeció al Señor sin mirar atrás. Cuando el Señor nos dice ve, debemos ir. Ustedes saben lo que pasa, que nosotros somos como los niños. Sí, yo voy, mami, yo voy ahora, papi, sí, dentro de un rato. Y empezamos a barajar. ¡Ve! Ve inmediatamente. Cuando nos dice, haz tal cosa, debemos hacerlo y no darle mucha vuelta. Es nuestro deber, mis amados hermanos, proceder según la fe y no según las apariencias. Y nosotros veremos los resultados. Eso quizás no le pareció a él justo, razonable, pero él vio el fruto de eso. ¿Por qué? Porque estaba siguiendo el mandato del Señor, el Dios omnisciente, el Dios todopoderoso y el Dios de toda sabiduría. Señor, ahí no hay nada, yo creo. Yo estuve ahí ya, pero en tu nombre yo voy a echar la red. Y de esas palabras, en tu nombre voy a echar la red, y de lo que hemos visto, aprendemos varias lecciones. Acerca del evangelismo. Primero, ese evangelio que se estaba predicando en los versículos 1 al 3 estaba fundamentado en la palabra de Dios. Cristo le está predicando a la multitud, Él está hablando del reino de Dios, o sea, la esfera donde Dios es soberano y las personas están sujetas a Él. Es un mensaje que tiene su origen en Dios, es un mensaje con la autoridad de Dios y Él está ahí predicando la palabra de Dios. Él dice en Juan 8:28, nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Y es interesante que nosotros aprendamos esto. Cuando lo prediquemos a las personas, tenemos que hablarles de lo que Dios ha revelado de sí mismo, lo que ha revelado acerca del Salvador, lo que ha revelado acerca de la necesidad del hombre. Si nosotros queremos testificar de Cristo, la primera lección que debemos aprender en el evangelismo es a no inventar ninguna historia. Dios no nos llama a que seamos originales, solamente debemos contar esa verdad acerca del glorioso Salvador, hablar del pecado, del juicio venidero, de la gracia de Dios, de la muerte sustitutiva de Cristo por los pecadores, de la necesidad de fe en el Señor Jesucristo para ser salvos. Es verdad que no todos los cristianos tienen dones para predicar la palabra desde un púlpito. Pero todo cristiano está llamado a ser un testigo de Cristo. Y para ser un testigo obediente, debemos aprender los fundamentos de la palabra de Dios, de las buenas nuevas de salvación. Ese evangelismo está fundado, primero, en la palabra de Dios. Lo segundo, la iniciativa de ese evangelismo viene del Señor. Fue Cristo, mis amados, quien llamó a Pedro, a Santiago y a Juan, y fue Él que los transformó en pescadores de hombres. Y la Escritura nos dice el propósito por el cual el Señor vino al mundo. vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Se pensará, bueno, pero eso fue el Señor, y ahí vamos de nuevo, pero yo no soy un evangelista, yo no soy un predicador, eso no se relaciona conmigo. ¿Sí? Se relaciona contigo. Debe haber un cambio de mente. Tú debes hacer tuyo el propósito por el cual el Señor Jesucristo vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Debemos tener el mismo corazón de Cristo, que buscó hombres ordinarios como estos pecadores y los transformó en sus agentes para pescar hombres. Dios tiene un grupo de personas que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Y es nuestro deber, es nuestro privilegio cooperar con ese propósito eterno de llevar ese evangelio a las almas para que se conviertan. Por eso Pablo dice a Timoteo, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Esa iniciativa viene de parte del Señor. Pero no solo eso, hermano. La guía en ese evangelismo viene del Señor. Él escogió a Pedro y ese grupo. Y antes de eso hemos visto que él estaba predicando el evangelio del reino. Pero le dice, boga mar adentro. Y le dice, ¿dónde debe tirar la red? No fueron ellos que dijeron, bueno, ya llegamos aquí al sitio. 2 kilómetros de la costa, es en este punto, coordenada tal y tal, y aquí vamos a tirar la red. No. Ellos habían estado pescando toda la noche, no habían atrapado un solo pez, habían vuelto con las manos vacías. Y eso nos enseña que esa guía viene del Señor. Hermanos, ¿qué tanto confiamos nosotros en nuestros propios planes? Y por eso es que no conseguimos nada. Porque son nuestros propios planes, no son los planes de Dios. Por eso dice la Escritura, el hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. El Dios soberano es quien prevalece sobre los planes nuestros para que los propósitos de Dios sean cumplidos. Pero nosotros somos muy autosuficientes. Nosotros conocemos mucho la Escritura. Nosotros sabemos mucho cómo predicar. Dependemos mucho de nosotros mismos. El Señor muchas veces, en un sentido práctico, no nos hace falta. Hay algo que estamos estudiando en la academia, en la clase de consejería, y es lo que representa el recurso del Espíritu Santo para aconsejar. ¿Cómo nos guía a toda verdad? ¿Cómo es nuestro consolador? ¿Cómo es nuestro ayudador? ¿Cómo es Él que hace la obra en el corazón de las personas? ¿Cómo obra la palabra de Dios en la salvación de las personas? ¿Cómo obra la palabra de Dios en la consejería de las personas? Hermanos, esto es un llamado a que no confiemos tanto en nosotros mismos, en nuestras propias habilidades, en nuestro propio conocimiento. ¡Qué bueno que Dios nos ha dado ese conocimiento! Pero debemos depender de la guía de Dios en nuestras vidas. Pedirle a Dios que sea Él quien ordene nuestros pasos, para que ninguna iniquidad se enseñoree de nosotros. Porque dice la Escritura que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Nosotros somos incapaces por nosotros mismos de organizar nuestras vidas de una manera apropiada conforme a los principios de Dios. Hermanos, la sabiduría de este mundo no puede salvar a las almas. Si nosotros queremos trabajar en nuestras propias fuerzas, nosotros no vamos a poder edificar esta iglesia. Solamente Dios puede hacerlo, y solamente Dios puede salvar a las almas. Y solamente Dios puede guiarnos a nosotros como iglesia y como individuos en esa labor de evangelismo. Por eso nosotros debemos orar más y orar al Señor que nos muestre dónde están los peces. Señor, así como tú lo llevaste a ellos en esa barca, a un sitio específico, así guíame a mí. ¿Dónde tú quieres que nosotros prediquemos la palabra? Para nosotros allí tirar la red. Y si la tiramos en tu nombre, en el sitio que tú quieres que sea tirada, recogeremos una gran cantidad de peces para la gloria de Dios. Pero ¿cuántas veces no le vamos a predicar a las personas y quizás oramos 5 minutos y no vamos a predicar teniendo más tiempo para orar? ¿Y qué tantas veces venimos al culto de la iglesia y ni oramos? O porque confiamos en los predicadores, conocen la palabra de Dios y predican muy bien, hablan muy bonito. Lo importante es que hablen conforme al conocimiento de Dios, en el poder del Espíritu de Dios, y tú tienes que orar por eso, porque eso es lo que transforma las almas. Hermanos, no convirtamos una fortaleza que Dios nos ha dado en una debilidad, y confiemos demasiado en nosotros mismos y no confiemos en Dios. Cuidado si estamos tirando la red en nuestras propias fuerzas. Y lo digo en nuestros hogares, con nuestros hijos, en el colegio, con los compañeros del colegio, los profesores, en el trabajo, en el vecindario, en la universidad. Busquemos la guía de Dios, mis amados hermanos. Ese evangelismo entonces está fundado en la palabra de Dios. La iniciativa es del Señor, la guía es del Señor. Lo cuarto es que el resultado en el evangelismo viene del Señor. Esos hombres pescaron la mayor cantidad de peces que aparentemente habían pescado en toda su vida. Pero lo mismo pasó en el día de Pentecostés cuando Pedro predicaba. 3,000 personas se convirtieron al Señor. En otra ocasión el Señor dirige a Pedro a casa de Cornelio y todo el grupo se convierte. El resultado es del Señor. ¿Ustedes saben lo que nosotros tenemos que hacer? Primero, ser vasos limpios en la mano de Dios. Que nos hemos limpiado de pecado para servir a Dios. Y salir a predicar la palabra. Y el resultado, dejémoslo en las manos del Señor. Yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. El único que puede dar fe a los ignorantes, a las almas que están perdidas, a los que están muertos en delitos y pecados, es el Señor. Es Dios. La salvación es una obra de la gracia de Dios a favor de aquellos a quien Él decide dar esa salvación. Mis amados, la salvación viene de Jehová. Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia y se compadece de quien Él quiere compadecerse. La salvación no viene por ningún mérito humano. No es iniciada por el hombre, es un don de Dios. ¿Y cuál es nuestro deber? Predicar la palabra. Predicar la palabra. Este es el medio por el cual los elegidos son salvos. ¿Cómo oirán si no hay quien le predique? Somos nosotros, mis amados, que debemos tener ese compromiso. Y yo me maravillo, lo digo de todo corazón, porque Dios ha dado tantos talentos, tantas personas capacitadas, tantas personas con tantos dones en esta iglesia, que si nosotros adoptáramos esta actitud y empezamos a ganar almas, hacemos una prioridad de eso en nuestra vida, esto revienta. Al mes aquí no caben las personas y tenemos que abrir 20 iglesias aquí en la capital. Y ojalá abriésemos no 20, 40, 50, 80 para ver ese fruto de almas ganadas para Cristo. ¿Pero qué estamos haciendo nosotros? Contando espejito, espejito, viendo las cosas de este mundo. ¡Ay, qué bueno! Y esto y lo otro. Es bueno que nos dediquemos a nuestras actividades, pero no que la pongamos por encima de las prioridades que Dios nos ha dado. Que hemos visto que para ser pescadores de hombres para Cristo debemos obedecerlo en su soberana voluntad, como hizo Pedro. Y dentro de ese contexto vimos de lo que había sucedido 5 lecciones que debemos aprender para evangelizar. Nuestra tercera aplicación. Si queremos ser pescadores de hombres para Cristo o ganadores de almas, debemos crecer en nuestro entendimiento de quién es nuestro Señor y quiénes somos nosotros. Debemos crecer en nuestro entendimiento de quién es nuestro Señor y quiénes somos nosotros. Pedro ve que esa red viene llena de peces y él es sobrecogido ante el poder de Cristo. Y él ve a Cristo en su gloria ahí y él ve su propia pecaminosidad. Lo primero que él vio fue el poder de Cristo sobre la naturaleza. El poder de Cristo, porque él le ha dicho al Señor, en tu palabra echaré la red. En lo que tú me estás diciendo, yo voy a echar la red. ¿Y qué palabra es esa? Mis amados, la palabra poderosa, la palabra por la cual el mundo fue hecho. Dice la Escritura en Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Por esa palabra trajo a la existencia lo que estaba expresando. La creación por el poder soberano de Dios. Dice el Salmo 33:6, por la palabra de Jehová fueron creados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. No había nada y por la palabra de Dios fue hecho lo que nosotros estamos viendo. Esta palabra tiene un poder impresionante, mis amados hermanos. En Hebreos 1:3 se nos dice, desde el versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Versículo 3, el cual siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El universo, lo que nosotros vemos, todo lo que hay a nuestro alrededor, los planetas en su órbita, es sustentado todo el tiempo por la palabra poderosa y eficaz del Hijo de Dios, de aquel que es antes de todas las cosas, y dice la palabra, y todas las cosas en Él subsisten. Él dijo y fue hecho, pero Él también sustenta su creación y consuma su propósito eterno mediante su palabra. Por eso Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder, es dinamita de Dios. Ese mensaje viene cargado de omnipotencia y solamente el poder de Dios puede vencer la naturaleza pecaminosa del hombre y darle una vida nueva. Solamente ese poder de Dios puede salvar, rescatar de la perdición, del pecado, de la ira de Dios, de la ignorancia espiritual, de las tinieblas, de ese castigo eterno que viene fruto del pecado del hombre, de esa separación eterna del hombre de Dios. Hermanos, si nosotros tenemos la palabra de Dios, ¿y qué estamos haciendo nosotros? La tenemos escondida, la leemos en la casa quizás y no hacemos más nada. Es que no queremos ver las almas convertidas, mis amados hermanos. Es que nosotros no creemos en el poder de Cristo. Pedro lo vio, el poder de Cristo sobre la naturaleza. Él confió en lo que el Señor le dijo. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? No somos nosotros. Miren, hermanos, el evangelismo, la labor de ganar almas para Cristo, es predicar la palabra de manera que ese poder de Dios trabaje en el corazón de los hombres para salvación. Esa dinamita de Dios trabaja en el corazón de los hombres. ¿Qué fue lo primero que Pedro vio? El poder de Dios, de Cristo, sobre la naturaleza. Pero yo digo en esa aplicación que debemos crecer en nuestro entendimiento de quién Él es. Uno, ver su poder. Dos, debemos ver la santidad del Señor. ¿Qué le dice Él? Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Es como dice el teólogo James Montgomery Boyce, en la presencia de un Dios tres veces santo, el hombre pecador tiembla. La experiencia de enfrentarse con ese santo es amenazante. Los adoradores son atraídos por el Dios Santo, pero al mismo tiempo son aterrorizados por Él, por la energía avasallante y maravillosa de ese Dios Santo que amenaza con destruir al adorador. Y lo vemos en el caso de Job. Job había perdido todo lo que tenía. Los amigos que van a visitarlo le dicen, Job, lo tuyo es causado por un pecado oculto o conocido. Job se defiende de la acusación y lo hace correctamente. él estaba sufriendo a pesar de ser un hombre recto. En el capítulo 1, versículo 8 de Job, Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Si había alguien que estaba caminando con Dios, era Job. Si había alguien que se podía parar frente a la santidad de Dios, era Job. Pero al final del libro vemos que Dios se le acerca y le hace una serie de preguntas y de afirmaciones para enseñar algo sobre su verdadera majestuosidad frente a su siervo Job, que tanto había sufrido. Y Job, mis amados hermanos, se queda sin palabras y en un estado de pequeñez le contesta en Job 42, 5 y 6: De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Por qué? Porque estaba viendo al Dios tres veces santo y él vio su propia indignidad. Esa es la respuesta cuando nosotros entendemos quién es nuestro Dios. En el caso de Isaías, él tuvo una visión del Señor sentado en un trono alto y sublime, rodeado de serafines. Cualquiera de nosotros hubiera dicho: ¡Ay, yo vi al Señor en el trono allá! Ven, déjame contarte a ti, y voy a contarte a ti, y voy aquí a explicar a la iglesia cómo yo vi al Señor y lo que Él hizo conmigo. Él no tuvo ningún sentimiento de orgullo y satisfacción por haber sido elegido para ver esa visión, sino que dice en Isaías 6:5: ¡Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos! Él se contempló a sí mismo y se vio destruido y muerto. Y solamente cuando el carbón encendido del altar tocó sus labios, él se pudo poner nuevamente en pie y contestar afirmativamente al llamado que Dios le había hecho al servicio. Hermanos, esto no es un juego. Dios está en los cielos. Dios es santo. Y eso fue lo que Pedro vio. Habacuc tuvo también una visión de Dios. Él estaba abatido por la impiedad que había en el mundo que le rodeaba. Y él se preguntaba: ¿Cómo es que los impíos van a triunfar sobre los justos? Él entra en su atalaya y espera la respuesta de Dios. Y cuando Dios le contesta en Habacuc 3:16, él se llena de temor. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Aun siendo Habacuc un gran profeta de Dios, cuando él fue confrontado con Dios, cuando Dios le reveló, le dio su revelación, él se estremeció. ¿Y cuál es el punto aquí, mis amados hermanos? Que cuando una persona es confrontada con Dios, con ese Dios santo, con ese Dios todopoderoso, no puede permanecer neutral. Una persona que está en pecado, para esa persona no puede ser algo agradable estar frente al santo, cara a cara. Es una experiencia amenazante, porque Dios es santo y Él no puede coexistir en el mismo espacio que lo impuro. Él tiene que destruir lo impuro, lo que no es santo. Él tiene que expurgar el pecado. Y eso es algo que nosotros debemos entender. Y eso fue lo que Él vio. Eso fue lo que Pedro vio. Todas esas cosas. Y eso debe llevarnos a algo más, hermanos. A ser verdaderos adoradores de Dios. Ser verdaderos adoradores de Dios. Detenernos en su presencia. Meditar en quién es Él. Meditar en lo que Él ha hecho por nosotros. Postrarnos delante de Él. Adorarlo. ¿Cómo reaccionaban los enemigos de Dios? Los enemigos de Cristo. Donde quiera que lo veían, querían apedrearlo. Odio, injuria, y en la cruz del Calvario fue que esto más se manifestó. Porque ellos odiaban la santidad de nuestro Señor. Dios es todopoderoso, Dios es santo, y por último, Él es el Dios de toda gracia. Él le dijo a Simón, no temas. Simón, no temas, no te asustes. Desde ahora serás pescador de hombres. Simón, a pesar de todo lo que tú eras, a pesar de todos tus pecados, tú vas a ser un pescador de hombres. A pesar de que tú has vivido para ti, tú vas a ser un pescador de hombres. Y todo eso por la gracia. La gracia, por el don inmerecido de Dios al hombre. Y él estaba frente a esa gracia personificada. Aquel verbo que nos habla Juan, que fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por medio de Cristo, Dios nos otorga esa gracia. Y esa gracia, hermanos, no solamente obra en nuestra salvación, ese don inmerecido es, sino que nos habilita para actuar por encima de nuestras circunstancias, para actuar por encima de nuestras habilidades, para actuar por encima de nuestras flaquezas, para actuar por encima de lo que nosotros somos y vivir para la gloria de Dios. ¡Qué maravilloso es el Señor! Uno ve esto y dice, ¿quién es suficiente para estas cosas? Y dice la palabra, nuestra competencia viene de Dios. Solamente Dios nos hace competentes para estas cosas. Es la gracia transformadora de Dios en Cristo que nos capacita y nos motiva para que a pesar de nuestra iniquidad y de nuestro pecado podamos llevar el Evangelio a otros. No importa cuán malo hayamos sido, como dice Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de lo cual yo soy el primero, dice Pablo. Pero esa gracia obró en su vida, esa gracia lo transformó, esa gracia lo capacitó para seguir adelante. Hermanos, si Dios nos ha hablado a nuestros corazones en este día y nos ha mostrado nuestra apatía y la propia depravación y el pecado remanente que hay en nuestros corazones, que hemos estado viviendo para nosotros, no desmayemos, hermanos. La gracia de Dios está disponible para nosotros. Esa gracia es abundante. Lo que no podemos quedarnos es lamentándonos, sino que debemos confesar nuestro pecado a Dios y hacer nuevos propósitos de ser pescadores de hombres. ¿Qué somos nosotros, hermanos, pordioseros que han encontrado el pan de vida? Y debemos ir a donde otros pordioseros para que ellos también puedan encontrar el mismo pan de vida, mis amados hermanos. Eso es lo que debemos hacer. El tiempo que nos queda es corto. Utilicémoslo para la gloria de Dios. ¿Para quién tú estás viviendo? Hermano, ¿qué está cautivando tu vida? ¿Tu trabajo? ¿En qué medida te está cautivando? ¿Más que el Señor? Sí, hay problemas. ¿Hay problemas? ¿Qué es lo que te está controlando? La gloria de Dios. La pasión por las almas que se están perdiendo. ¿Qué tú estás pescando, hermano? Tirando la red, la caña de pescar y pescando cosas materiales, un carro más grande, una casa más grande, más ropa, tal y cual cosa, y las almas muriendo. Revísate en este día. ¿Estás pescando las cosas materiales o estás pescando hombres para la gloria de Dios? Es mi oración en este día que Dios ponga en cada uno de los miembros de nuestra iglesia bíblica del Señor Jesucristo, nuestra amada iglesia, que tiene tantos años aquí como un bastión predicando la palabra de Dios, que ponga en nosotros la pasión de pescar hombres para la gloria de Cristo. Que nuestra pasión sea trabajar junto con el Señor Jesucristo en la tarea de pescar esos hombres que están allá afuera y muchos aquí adentro, muertos en delitos y pecados, para darles el don de la vida eterna en Jesucristo, que es el mayor regalo que le podemos dar a una persona. Es mi oración también. Que cada uno de los
creyentes aquí presentes, vaya al lugar donde Dios lo ha colocado con ese propósito en mente. Y no solo esto, que el Señor, agradado con el trabajo nuestro en los diferentes lugares donde nos encontramos, nos dé una cosecha grande de hombres y mujeres que le sirvan aquí y ahora y por toda la eternidad. Si hay algo que debe llenarnos de satisfacción es ver las almas viniendo a los pies de Cristo, hermanos, porque estaremos trabajando para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, nosotros queremos alabarte por tu palabra. Señor, queremos darte gracias por todos los principios y ejemplos que tú has dejado delante de nosotros. Queremos confesar nuestros pecados, Señor, de que muchas veces hemos vivido para nosotros mismos y no para buscar tu gloria en diferentes aspectos, Señor. Mira este ejemplo que tenemos de esa pesca milagrosa. Nosotros queremos ser pescadores de hombres, Señor, y no de peces. No queremos pescar las cosas materiales de este mundo como la prioridad de nuestras vidas. Clava esta verdad, presiona los corazones de cada uno de los hombres y mujeres aquí presentes, de manera que haciendo ese propósito, Señor, podamos ver una rica cosecha de almas que adoran y alaban a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oramos por nuestros hijos, Señor, por nuestros familiares, por nuestros vecinos, por los estudiantes del colegio, por todas las personas que tenemos alrededor. Señor, tú nos has dado una gran área de influencia a los miembros de esta iglesia. Concédenos el gastarnos y gastarnos sirviendo al único Dios vivo y verdadero, Jehová de los ejércitos. Y es en el nombre de Cristo que pedimos tu bendición. Amén.